Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Le saluda su amiga, la licenciada Edith Sarazo Elizalde. Pues hoy vamos a abordar un tema súper interesante. Es la importancia en la prevención del COVID o SARS-CoV-2 a través de las medidas de higiene. Tenemos como invitado al doctor Javier Iván Salazar Pérez, quien es profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, asimismo médico del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y también contaremos con los testimonios de la señorita Marisol Romero y del señor Abelardo Robles, quienes pues finalmente se encuentran recuperados de el COVID. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cuey y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Mire, y antes de entrar de lleno al tema, le quiero comentar que la Secretaría de Salud Jalisco registró 1,400 contagios nuevos de coronavirus, con lo que acumulan 273,715 casos confirmados en todo el estado. Además, notificó 8 fallecimientos, con lo que se llega a la entidad a 12,833 personas fallecidas. Pues damos pie y la bienvenida al doctor Javier Iván Salazar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muchas bien, también.
Por la invitación.
Es un gusto tenerte siempre y ¿sabes qué? Pues obviamente queremos escucharte y ver qué nos puedes comentar acerca de la importancia de las medidas de higiene que debemos de tomar, pues para tratar de prevenir el contagio. Yo creo que aquí no hay más que la prevención.
Sí, no, mira, bueno, primero agradecerte la invitación a ti, a toda tu audiencia. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias.
Y pues bueno, creo que muy acertado el tema del que vamos a platicar el día de hoy, dado que en los últimos días ha habido un repunte en el diagnóstico de casos nuevos de pacientes positivos a SARS-CoV-2, esta enfermedad COVID-19, que ya tiene pues algo de tiempo poniéndonos a prueba a toda la población.
Sí.
No solo del estado o del país, sino del mundo. Creo que es importante recalcar que hay medidas que nos ayudan a mitigar los medios de contagio de este virus, dado que con todas las nuevas variantes nos hemos dado cuenta que poco a poco el virus, conforme también va mutando, se va haciendo más contagioso. Si antes teníamos el dato de una persona positiva, te podía contagiar a nosotros. Hoy en día, con esta variante Delta, una persona positiva te puede contagiar hasta 8 personas. Entonces, por eso es importante pues no bajar la guardia, no disminuir la acción a estas medidas de prevención. Y siguen siendo las mismas que hemos estado mencionando a lo largo del tiempo que lleva a la pandemia, que van enfocadas tanto en el cuidado, el aislamiento, evitar. Si te gustaría que empezáramos a platicar algunas de estas medidas conforme a estos enseñamientos.
Sí, claro que sí, doctor Javier. Si quieres compartir con nosotros algunas medidas que podemos llevar a cabo para pues prevenir
muy
el
bien.
Contagio.
Sí, mira, muchas gracias. Sí, mira, hay medidas que son la pieza clave o la piedra angular para nosotros poder evitar contagiarnos del virus SARS-CoV-2 y no enfermarnos. Una de ellas, y creo que la más importante, pues, es el uso del cubrebocas.
Sí.
Cubrebocas es prioridad, es la piedra angular en las medidas de prevención para no enfermarnos de COVID-19. Cuando nosotros utilizamos el cubrebocas de una manera adecuada, tapando nuestra nariz, nuestra boca y cubriendo la barbilla, podemos disminuir el riesgo de contagio tanto de nosotros, así como si somos una persona positiva y no lo sabemos, evitar contagiar a los demás. Poco a poco se han ido relajando algunas medidas. Creíamos que que el COVID se había ido de nuestras vidas, pero no, no es así, no se ha ido, sigue presente y las vías de contagio son las mismas. O sea, tenemos que cuidar el evitar lugares concurridos, el evitar lugares cerrados, el evitar estar en hacinamiento.
Sí.
Muchas personas en un lugar, en un espacio cerrado, sin cubrebocas, es un medio ambiente ideal para infectarnos de COVID-19, ¿sale?
Sí.
Entonces, hay que utilizar el cubrebocas, hay que lavarnos las manos, hay que utilizar en su defecto el gel antibacterial, siempre que toquemos algún ambiente, que salgamos, que evitar saludar de mano, evitar saludar de beso, evitar saludar, dándonos un abrazo, ¿sale?
Sí.
Que son medidas que hemos repetido de manera constante a lo largo de la pandemia. Estas cosas sencillas, como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, o ya sea de gel antibacterial, nos van a permitir a disminuir el riesgo de contagio.
Sí.
Y a eso le sumamos el evitar lugares unidos, el evitar realizar reuniones y estar en un espacio cerrado con muchas personas, en las cuales puede existir a lo mejor un caso positivo sin síntomas, pues también nos va a ayudar mucho a prevenir el contagio. Otra estrategia que nos puede ayudar a nosotros es que no salgamos a cosas innecesarias, ¿sale?
Sí.
Si necesitamos salir de la casa, si podemos realizar actividades, ya sea laborales, ya sea académicas, e incluso hasta por medio de algunas aplicaciones, traer algunos servicios hacia la casa, pues tratar de mantenernos en casa, quedarnos en casa a medida de lo posible. Y si hay que salir por algo, algunos víveres, realizar algún trámite o trasladarnos a algún lugar determinado para realizar alguna actividad, pues hacerlo con mucho cuidado, tratar de evitar estar de lado en lado y directamente a lo que vamos, usando los cubrebocas y siempre lavándonos las manos o utilizando gel antibacterial.
Claro que sí, doctor. Y aparte, algo que comenta muy, muy importante es convertir el uso de la mascarilla, pues, en una parte normal de la interacción que tenemos con otras personas. Aunque obviamente hemos visto, pues, que la mascarilla, pues, a veces ya ni se quiere usar o no la usan por cuestiones de que no les parece muy cómodo. Pero aquí no estamos hablando de comodidad. Aquí estamos hablando de tratar de prevenir y erradicar este virus. Y si todos ponemos de nuestra parte, como usted bien lo dice, cuidándonos y siguiendo estas medidas con la mascarilla, con la gel, guardando la distancia, no estar en lugares cerrados, pues obviamente lo estamos logrando o vamos en ese buen camino.
Sí, así es. Creo que tenemos que tomar en cuenta y ser bien conscientes toda la población que la piedra angular para prevenirnos, para cuidarnos de este virus, es el uso del cubrebocas.
Sí.
O sea, esa es la piedra angular, porque esa es la vía de contagio. Y por la vía en la que podemos contagiar a los demás. Ahora, si bien existe ya varias vacunas que se están aplicando a la población en general, es importante entender que las vacunas nos ayudan a protegernos de cuadros de enfermedad y que algunas nos ayudan a protegernos de adquirir la enfermedad. Pero tener la vacuna no te exime de enfermarte. Entonces eso hay que tenerlo también muy presente.
El estar vacunado no es
sinónimo de ya no me voy a enfermar.
Exacto.
O ya no me voy a contagiar. Te puedes estando vacunado, te puedes contagiar.
Sí.
¿Qué diferencia va a ser el estar vacunado o no? Pues que no te vas a complicar, que tu caso no va a ser grave y que no vas a necesitar en la gran mayoría de las ocasiones un tratamiento dentro del hospital. Apoyo por oxígeno, apoyo con ventilación mecánica asistida mediante la intubación y demás, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos, hay que vacunarnos, hay que cuidarnos, hay que seguir estas medidas de higiene, hay que tratar de quedarnos en casa a medida de lo posible y seguir todas las recomendaciones que nos emiten las instancias gubernamentales.
Doctor, nos estabas comentando acerca de la importancia de la vacunación, por favor.
Sí, así es. Mira, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es pues la vacuna. La vacuna contra el virus del SARS-CoV-2, que hay varias vacunas que ya se han estado desarrollando y que es importante que cuando le toque a cada grupo de la población aplicársela, se la aplique.
Okay.
Esto porque el estar vacunado, si bien no es sinónimo de no adquirir el virus, sí te ayuda mucho a disminuir las complicaciones graves que causa el virus, ¿sabes?
Ah, okay.
El tener tú la vacuna no te va a salvar de no enfermarte. El no enfermarte lo vas a lograr utilizando el cubrebocas, lavándote las manos, utilizando el antibacterial, no visitar lugares encerrados, concurridos, etcétera, ¿no? Pero el tener tú la vacuna, el ser una persona que está vacunada, va a disminuir hasta en un 99% el riesgo de que tú desarrolles complicaciones graves que necesiten manejo intrahospitalario, apoyo de oxígeno suplementario, con apoyo de ventilación mecánica asistida, o sea, por medio de intubación. Entonces, por eso es importante apoyarse en todas las medidas de protección que tenemos actualmente, que es la vacuna, y que son todas estas medidas de prevención que ya mencionamos con anterioridad.
Perfecto, doctor. Y otro punto muy importante en lo que comentas es el hecho de que no por estar vacunado vas a pensar que ya no vas a seguir todas estas reglas de higiene ni tomando estas medidas. O sea que siempre es importante, aunque te vacunes, seguir todas estas reglas y todas estas medidas de no asistir a lugares pues cerrados, congestionados o que entrañen contacto muy cercano de unos con otros o sin ventilación.
Así es, o sea, es importante vacunarte.
Sí.
Porque el vacunarte te permite no desarrollar una enfermedad en estadios graves o complicada.
Okay.
Pero es muy importante tener en mente siempre que el estar vacunado no te va a salvar de no contagiarte, te puedes contagiar de todos modos.
Sí.
Ahora, hay que ser también un poco empáticos con los demás.
Así es.
¿Por qué? Porque si bien a cierto sector de la población ya le tocó la vacuna, hay otros que no están vacunados.
Así es.
Entonces, si tú que estás vacunado te enfermas, probablemente no desarrolles complicaciones graves, pero tú puedes enfermar a 3 u 8 personas.
Sí.
Y si haces eso, esas 3 u 8 personas que pueden estar sin vacunar, pueden estar en riesgo de desarrollar complicaciones graves, necesitar apoyo ventilatorio en un hospital.
Sí.
O morir. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, es lo que tenemos que identificar, que está en juego y que no podemos darnos el lujo de relajarnos, de bajar la guardia, porque lo que está en medio de la pandemia es la vida de nuestros seres.
Así es, doctor, y pues nosotros te digo, la finalidad de realizar este programa es pues realmente hacer reflexionar y tener reflexión pues en forma, pues todo reflexionar acerca de este tema y la importancia, como bien dices tú, porque si tú tienes un sistema inmunológico fuerte, porque si ya te vacunaste, porque tienes acceso a todo esto, pues hay gente que no lo tiene, hay gente que es más vulnerable que tú, entonces no es tanto pensar en ti, es pensar en los demás.
Así es, o sea, tenemos que pensar en todas las personas con las que vivimos a diario,
así
en los que conocemos y en los que no conocemos, porque podemos ir en el transporte público y contagiar a 40 personas que van ahí con nosotros.
Exacto.
Que van a su vez a contagiar a más y más y más, y por eso los casos siguen en aumento, las hospitalizaciones están a tope, se saturan ciertos hospitales, los servicios de salud son insuficientes, y eso lleva a que la calidad de vida de las personas, también a que el pronóstico de la enfermedad pues sea cada vez más malo. Entonces hay que cuidarnos mucho, hay que evitar contagiarnos, hay que evitar también propagar el virus. Si ya te contagiaste, aíslate. Si necesitas apoyo intrahospitalario, acude al hospital que esté reconvertido a COVID o que tenga área COVID, porque también hay que tener cuidado con eso. O sea, no podemos ir a cualquier hospital si no todos están atendiendo COVID.
Exacto.
O sea, hay que buscar el que específicamente está teniendo COVID o que tiene un área COVID, para no poner en riesgo también a los demás enfermos en hospitales que no están reconvertidos a COVID en este momento.
Así
entonces,
es, doctor.
Hay que cuidarnos mucho. O sea, yo creo que si ponemos todo desde nuestra parte, si todos hacemos conciencia, si todos tomamos por los... Ahora sí que dicen por ahí el toro por los cuernos, ¿no?
Sí.
Si todos nos ponemos de acuerdo y nos cuidamos entre todos, nos va a ir muy bien. Vamos a salir adelante de esta pandemia, vamos a aprender a convivir con el virus, aprender a cuidarnos.
Sí.
Y cada día existirán menos contagios. Pero si no hacemos caso a las medidas, si no queremos seguir el uso del cubrebocas, el lavarnos las manos, el no hacemos caso a eso, esto va a seguir aumentando, los casos van a seguir subiendo cada día más y por ende vamos a tener mayor pérdida de seres queridos y mayor número de personas infectadas que conocemos y que no conocemos. Por eso hay que cuidarnos mucho y hay que usar el cubrebocas siempre.
Sí, doctor, pues el tiempo en este segmento se nos está terminando, pero te invitamos también a escuchar unos testimonios de la señorita Marisol Romero y del señor Abelardo Robles, quienes pues padecieron de COVID y ahora finalmente están recuperados, gracias a Dios, gracias a mucho esfuerzo, y tienen pues obviamente, tienen y quieren compartir su historia de vida con nosotros, y pues te invitamos a que los escuchemos, ¿te parece?
Claro que sí, aquí los escuchamos, muchas gracias.
Ok, entonces,
estamos atentos.
Claro que sí, entonces nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con los testimonios.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Muy buenas noches, regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y si usted nos acaba de sintonizar, le comentamos que tenemos el tema la importancia en la prevención del SARS-CoV-2 o COVID-19 a través de las medidas de higiene. Tenemos con nosotros al doctor Javier Iván Salazar Pérez, quien es profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG y médico del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Asimismo, tenemos en la línea el testimonio de nuestro amigo Abelardo Robles, quien quiere compartir con nosotros la experiencia que tuvo con esta, pues con este virus, con esta afección. Abelardo, ¿cómo estás? Escuchamos.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa.
Abelardo, pues comparte con nosotros tu experiencia. ¿Cómo fue lo vivido? Obviamente fue un poquito complicado, difícil. Platícanos.
Sí, pues mira, yo estuve al principio con un dolor en el abdomen.
Sí.
Y inmediatamente me fui a ver al internista, me mandó a sacar una tomografía y en la tomografía salió que tenía una infección muy grande en la vesícula.
Sí.
Y me dijo, ya no te voy a dejar salir, dice, porque traes demasiada y corres riesgo. Y en ese momento me canalizaron, me hicieron el examen del COVID.
Sí.
Y a las 2 horas me dieron los resultados y me dijeron que era negativo.
Sí.
Entonces me pasaron al quirófano, me quitaron la vesícula, todo salió bien. Estuve todo ese día en el hospital.
Sí.
Y al siguiente día me dieron de alta. Llegamos a la casa, me puse en reposo y empecé a sentir mucha fiebre. La traía en 38.5.
Sí.
Entonces mi esposa le habla a la doctora que me estaba viendo ahí en el hospital y ya le dijo, necesito que lo traigas para revisar.
Sí.
Fuimos rápido y ya entre ellos se pusieron de acuerdo y quedaron en que tenía que hacerme otra vez el estudio del COVID, pero el del viajero.
Sí.
El que te lo hacen por la nariz y por la boca.
Sí.
Y me lo hice ahí enfrente, en donde era antes el Hospital San Javier.
Sí.
Y me dieron los resultados y la noticia que pues salí positivo.
Sí.
¿Verdad? Entonces, eso ya era tarde. Al siguiente día, me fui al seguro.
Sí.
Y ahí en el seguro, pues ya me dijeron que pues tenía que irme al área de COVID, a la clínica 33 de allá de Mezcales.
Sí.
Y me llevaron en la ambulancia.
Sí.
Por cierto, pues que yo me bajé caminando porque yo me sentía perfectamente bien, nada más la tosecita.
Sí.
Y calentura, y la fiebre. Y ya estando ahí, ya me vio la neumóloga y me dijo, ¿cómo te sientes? Bien. Me hizo, quién sabe cuántas veces, la misma pregunta de diferente manera.
Sí.
Y ya me dijo, pues te vamos a internar, nada más fírmame este papel donde digas que estás de acuerdo en que te vamos a intubar.
Sí.
Y yo le dije, no, yo no quiero que me intubes. Bueno, dice, fírmale de todos modos y ponle aquí donde dice no, ahí fírmale. Y me pasaron al hospital.
Sí.
Ya estando en hospital, pasé una noche y mi oxigenación yo no la vi, pero dicen que estaba en 70.
Sí.
Y con el oxígeno en el número 3, en el número 2, perdón, no subía más de 78.
Sí.
Sacaron otro equipo y ya me lo pusieron en el número 3 y subió a 85.
Sí.
Sacaron otro equipo más potente y ya me lo subieron al 5. Y ya estuve trabajando con 92, 93 de oxigenación. Y ya me dijo la neumóloga que sí iba a ser necesario intubarme.
Sí.
Yo le dije, pues, ¿sabes qué? Yo no quisiera, no me gustaría por las malas noticias que he tenido con mis amigos pues directos que se han muerto.
Sí.
Le dije, pero pues en fin, y en eso entra una videollamada, me dice, ah, mira, dice, tienes una llamada, y era mi esposa y era mi prima Josefa Robles, la dermatóloga.
Sí.
Y las dos me dijeron, hijo, intúbate, dice, es la única posibilidad que tienes de sobrevivir. Le dije, está bueno, pues, le dije, pues, me voy a intubar. Y estaba oyendo la neumóloga y ya me dijo, pues, fírmale otra vez, ya le volví a firmar.
Uh-huh.
Y ya le comenté, pues, al cabo, de todos modos, si me voy a ir, pues, me voy a ir con tubo o sin tubo, le dije.
Sí.
Entonces, inmediatamente me pasaron para allá. Enseguida de conmigo estaba otro señor, estaba por lo mismo, él y yo estuvimos platicando y también dice, no, yo sí me intubo, dice, y al cabo, si lo intuban usted primero y se va, allá nos vemos.
Ay,
y
mira.
Si es al revés, pues allá lo platicamos, dice, no, le dije, don Abel, se llamaba Belardo también.
Ay, Dios mío.
Entonces, pues ya me llevaron.
Sí.
Y aún de repente nada más me dice la neumóloga, ya estamos en el área, vamos a proceder, y ya me dice la anestesióloga, un piquetito y te vas a dormir y encomiéndate
a Dios
y todo va a salir bien, yo tengo experiencia en esto y lo que sea, que en el seguro me trataron súper bien,
qué bueno,
súper bien recomendado. Entonces me picaron y ya no desperté hasta los 19 días.
Sí.
Hasta los 19 días, pero un poco loquillo yo, o sea, muy sacado de todo. No conocía, sí veía todo bien, pero no sabía qué es lo que estaba pasando en mí. Me sentía muy descontrolado.
Sí.
Y lo que sí te puedo decir es que me llevaron otra vez a la 42.
Sí.
Ahí me iba a restablecer. Y pues no mejoré. Inclusive me llevaron a un sacerdote y me dieron los santos óleos porque me vieron muy mal.
Sí.
Y ahí estaba un doctor que se llama Cristóbal, tiene la especialidad de el que ve el cáncer, ¿cómo se llama?
El oncólogo.
No, ahorita te digo.
Okay.
Y me estuvieron poniendo tratamiento y un tiempecito y comencé a desperté.
Sí.
Y ya me llevaron a la cama, a la habitación donde iba a estar. Y ahí ya comenzó el procedimiento y fue muy rápido. O sea, ya después de que desperté, me empecé a dar buenos rezados. O sea,
sí, sí.
Rápido reaccioné y me llevaron un terapeuta y comenzó a trabajar conmigo. Pues
sí.
Lo que sí te digo que fue una amarga experiencia y yo recomiendo que hay que protegerse, hay que vacunarse, porque día con día esta cosa está más delicada.
Sí.
Yo vi un momento, sí sentí que me iba a morir.
Sí.
Y pues sí se siente muy mal, ¿eh? O sea, a mí se me yo no sentí, a mí nunca me hizo falta el aire, ¿eh?
Ah, okay.
Nunca me hizo falta el aire. La oxigenación siempre fue baja, pero de repente comencé a oxigenar más, hasta que llegué a lograr que por mí mismo llegué a tener 94, y pues ya comencé a mejorar gracias a las miles de personas que en cadena hacían.
Así es.
Oraciones y comencé a progresar paulatinamente muy, muy bien. Y hasta la fecha, ahorita ya comienzo a caminar porque a mí me dio un micro de ese, que me paralizó la mitad del cuerpo del lado izquierdo.
Ah, okay. Uh-huh.
La la mano y el pie, y poco a poco la terapeuta y el doctor Suárez con el medicamento me empezaron a hacer sentir otra vez nuevamente mi movimiento, y así poco a poco fui moviendo más y más y más y más, hasta que ahorita pues ya logro ponerme de pie, ya muevo mi brazo, ya doy pasos cortos, pero ya logro mantenerme de pie y pues ya estoy saliendo del problema. Pues voy rápido, tengo 30 días apenas que salí y ya voy.
Vas progresando, estoy muy bien.
Estoy caminando, entonces nada más sí hacerle hincapié a la gente que haga caso, que se vacune, que use el cubrebocas. Yo creo que yo adquirí este virus pues en el trabajo, porque
sí.
ahí tenía 30, 40 personas todos los días, y pues no sabe uno.
Exacto.
Entonces te digo, a Dios gracias, ahorita ya logré mi objetivo principal, que es ponerme de pie, ya me baño solo, todo puedo hacer ya por mí mismo, ya inclusive ayer agarré mi carro y fui a hacer un mandado, o sea,
sí, sí.
Yo siento que en 2 semanas, 3 semanas más, me voy a trabajar ya, porque ya me siento desesperado.
Sí, pues eres un hombre muy activo. Oye, amigo, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia de vida. Pues sí, supimos todo lo que estás comentando, lo supimos porque estuvimos siempre al pendiente, como bien dices tú, la cadena de oración de miles de amigos y gente conocida y gente muy amorosa que tienes a tu alrededor, que siempre estuvo al pendiente. Pero lo más importante es, como bien dices tú, o sea, que hagamos caso de las medidas de higiene, que nos sigamos cuidando, que sigamos usando el cubrebocas, el gel, lavándonos la mano, o sea, estar siempre al pendiente y al tanto de esas medidas de higiene, que es lo más importante y lo que nos va a llevar a protegernos a nosotros y a los demás, a la gente que nos rodea.
Así es.
¿Verdad?
Así es, afirmativo, sí. Es muy importante el lavado de manos y el uso del gel.
Así es. Amigo, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra experiencia que nos quieras compartir y como conclusión para despedirte de la gente que nos está escuchando?
No, pues que esto no se lo deseo yo a nadie. Es algo muy muy feo estar enfermo de este virus, y que pues en cuanto al primer síntoma no dejen pasar el tiempo, o sea, luego hay que atacarlo.
Claro que sí, amigo, pues muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Qué bueno que estás con nosotros, gracias a Dios, gracias a tu esfuerzo, gracias a toda la gente que estuvo a tu alrededor y que hizo posible que tú estuvieras el día de hoy, porque hay que decirlo, hay médicos, enfermeras, personal de administrativo, todas estas personas pues básicamente hacen los milagros, hacen que la gente pues vuelva a la vida y se les den segundas y terceras oportunidades. Muchas gracias, amigo, un abrazo.
Sí, amiga, igualmente, un abrazo para ti, hasta luego.
Gracias, amigo, por compartir con nosotros tu historia de vida. Se nos acaba el tiempo en este segmento. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Muy buenas noches. Les recordamos que está escuchando su programa Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que el tema de hoy es la importancia de la prevención del SARS-CoV-2 o COVID a través de las medidas de higiene. Tenemos en este programa como invitado al doctor Javier Iván Salazar Pérez, y también en este momento vamos a dar paso a algunos testimonios de algunas amigas, amigos y colegas que pues han tenido esta afección y que pues ya se han recuperado, gracias a Dios, y una de ellas es la licenciada Marisol Romero. ¿Cómo estás, Mari?
Muy bien, Erick, muchas gracias.
Mari, gracias por compartir con nosotros tu experiencia de vida. Platícanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó y cómo llevaste a cabo, cómo superaste esta afección del COVID-19?
Sí, claro. Mira, en mi experiencia, yo salí positiva justo hace un año, en julio del 2020, el 28 para ser exacta.
Sí.
ya pasó un año, entonces en aquel tiempo no había tanta información como ahora, no teníamos tanta información. Para mí sí fue una experiencia muy fuerte, fue una experiencia en donde nunca me había sentido tan vulnerable,
sí.
Porque no depende de ti o de las ganas que tengas de recuperarte, o sea, depende de cómo va a reaccionar tu organismo ante el virus. Entonces,
sí.
Pues ahora sí que lo importante es mantener la calma, 100% mantener la calma y no caer en pánico, ¿no? Seguir las indicaciones de tu médico, y porque son indicaciones para ti, o sea, no te va a funcionar exactamente lo que le funcionó a algún amigo o algún conocido. Entonces, pues sí fue una experiencia bastante, bastante fuerte, la verdad. No sé, yo empecé 10 días antes de salir positiva con algunos síntomas.
¿Cuáles fueron tus síntomas, Marisol?
Mira, mis síntomas, a diferencia de lo que se decía hace un año, que era la pérdida del gusto y el olfato, eso te va a decir que tienes COVID. Yo nunca tuve pérdida de olfato ni del gusto. Yo empecé con, mis manos empezaban a entumir.
Sí.
Y era un entumecimiento con dolor. O sea, me levantaba el dolor en mis manos, como que mucha presión en las manos. Después empezó el dolor de espalda y luego era un cansancio tremendo, era un cansancio que no te dejaba parar de la cama.
Extremo.
Extremo, exactamente, como que si tuvieras un peso encima que no te dejaba levantar.
Sí, y después, ¿cuáles fueron tus síntomas cuando fuiste desarrollando ya, pues obviamente, el virus en tu cuerpo?
Sí, claro, poco a poco se fue, fueron, este virus es como... Un día tienes un síntoma, al día siguiente tienes otro nuevo, después otro. Entonces a mí eran, cuando me dijeron que ya era positiva, como que empezaron a, no sé, la mente también es muy poderosa, pero empecé a sentir todos los síntomas como dolor de cabeza, pero ya muy fuerte, sudoraciones excesivas, mi corazón, por ejemplo, latía a 1,000 por hora cuando yo me levantaba. O sea, si caminaba de mi cama hacia el baño, era como que si estuviera corriendo.
Ah, okay.
Ajá. Era como muy, muy agitada, y empezó la falta de aire también.
Sí.
Y ahí fue cuando ya, yo creo que fue de los peores síntomas. La falta de aire es muy, muy, muy fatal, ese síntoma. Yo recurrí a la homeopatía porque en mi caso soy alérgica a la azitromicina,
sí.
Que es lo que normalmente recomiendan. Entonces, la homeopatía me ayudó muchísimo a mí a no requerir tanque de oxígeno, a no requerir de eso.
Ah, okay. ¿Y cuánto tiempo estuviste durante este proceso? ¿Cuánto tiempo desde que empezaste a sentir los primeros síntomas hasta que te sentiste pues un poquito mejor?
Ajá, fue alrededor de un mes.
Sí.
Prácticamente estuve un mes aislada y sintiéndome fatal. Y al final, empecé a recuperarme, pero seguía yo aislada por indicaciones del médico.
Sí. ¿Tus pruebas de PCR que te hicieron en forma posterior te salían positivas, verdad? ¿Te siguieron saliendo positivas?
Correcto. Sí, me seguían saliendo positivas. Y como te digo, hace un año no había tanta información. Y ellos me decían, no, otra semana más. Y aíslate otra semana y otra semana. Y eso fue lo que también alargó mucho el aislamiento que tuve.
Sí. ¿Qué recomendación le das a nuestros radioescuchas? Porque obviamente estamos en una situación de alta propagación en Jalisco, bueno, y en el mundo entero, pero la gente que nos está escuchando en Puerto Vallarta, ¿qué consejos les das de que sigan las medidas de higiene?
Sí, es correcto. Mira, como lo platicábamos, ahorita estamos en una situación igual o peor de crítica que hace un año. Entonces, seguir cuidándonos, usando el cubrebocas, poniéndote gel, tratar de no estar en lugares públicos con tanto cúmulo de gente y pues darte cuenta que es una situación real, ¿no? Que sigue, que no se ha ido y pues que tenemos que seguir extremando precauciones aún que ya estemos vacunados.
Exacto, Marisol, entonces tú pues obviamente te vacunaste, ¿es así?
Sí, yo ya tengo la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y bueno, sigo con las mismas
medidas,
los mismos cuidados y las mismas, exactamente.
Claro que sí, pues Marisol, ¿algún otro comentario que quieras hacer a nuestros radioescuchas para efecto de que, pues no bajar la guardia? Tenemos que pensar en nosotros y en los demás y tratar de evitar la propagación de este virus.
Sí, exactamente. Ahora con las nuevas variantes, a los primeros síntomas que tú sientas, pues aislarte. para, como dices tú, además de protegerte tú, pues proteger a la gente que te rodea y estar al pendiente de este nuevo virus, de esta nueva variante.
Así es. ¿Tienes alguna, recurriste a alguna terapia después de tu proceso de esta enfermedad, de esta situación con lo del COVID? ¿O sea, alguna terapia física o algo?
Terapia física como tal no, pero yo inmediatamente que me empecé a sentir mejor, acudí a un neurólogo, me hice todos los exámenes de rutina para checar cómo estaba mi organismo de todo, y me hice exámenes de PAPA, sí. Y bueno, con algunas indicaciones del doctor, vitaminas y haciendo una vida más saludable, es con lo que estoy ahorita. Realidad.
Qué bueno, pues nos da mucho gusto, Marisol, y agradecemos mucho el hecho de que nos hayas dado la oportunidad de escucharte y que nuestros radioescuchas, pues obviamente, también conozcan tu historia y la historia de Abelardo. Para nosotros ha sido, pues, muy fuerte el darnos cuenta que, como dices tú, el año pasado teníamos esta situación, pero parece que este año está un poquito peor que el año pasado. Entonces sí requiere del esfuerzo de todos nosotros para seguirnos cuidando, para no bajar la guardia, para seguir con las medidas de higiene, para estar al aire libre, para evitar esas reunioncitas que a veces se quieren tener porque pues uno extraña y uno quiere estar conviviendo con los demás, pero si hay un momento en el que tenemos que decir, bueno, después puedo tener mis reuniones, necesitamos estar tranquilos, necesitamos pues seguir estas medidas para evitar la propagación del COVID. ¿Algún comentario final que quieras dar a nuestros radioescuchas, Marisol?
Pues no, nada más recalcar lo que tú comentas, que ya habrá tiempo para reuniones y para todos y para todo lo demás, estar conscientes pues que es un virus mortal y tenerlo muy presente y cuidar a la gente que te rodea nada más y seguir con todas las medidas de higiene.
Claro que sí, Marisol, pues muchísimas gracias por compartir tu historia, por abrir tu corazón con nosotros. Gracias. Y que tengas bonita noche, Marisol.
Igualmente, Edith.
Gracias. Y a ustedes, radioescuchas, pues no nos resta más que pues decirle que este segmento se nos ha terminado. Nos vamos a la pausa y regresamos con datos y conclusiones finales.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si usted nos acaba de sintonizar, le comentamos que está con nosotros el doctor Javier Iván Salazar Pérez, quien es profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara y médico del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Acabamos de escuchar también los testimonios de Marisol Romero y Abelardo Robles. Gracias por compartir su experiencia con el COVID. Bendito Dios, están recuperados, pero sí lo que estamos tratando de hacer es que reflexionemos todos juntos acerca de la importancia de seguir las medidas de higiene, obviamente como una cuestión de prevención y evitar pues llegar a estos al contagio, doctor.
Sí, así es.
Sí, doctor, te escuchamos. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de para quién son todas estas medidas, esas medidas de higiene y a manera de conclusión, algún comentario, mensaje que nos quieras dar a los radioescuchas, que sea importante, obviamente, para efecto de seguir con esta prevención del SARS-CoV-2?
Claro que sí. Pues como ya mencionamos con anterioridad, las medidas no cambian, sí. Ya las conocemos. Aquí lo importante es aplicarlas.
Sí.
¿Quiénes las tenemos que aplicar? Las tenemos que aplicar toda la población en general. Ya sea un niño, un adulto, una persona de la tercera edad, viva en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en Jalisco o en algún otro lugar del mundo. Sí. Las medidas hay que aplicarlas por igual, ¿va? Creo que es importante que la población entendamos que el virus SARS-CoV-2, incluso la enfermedad COVID-19,
sí,
es un virus peligroso, que si bien tiene distintas maneras de presentarse, a veces sin síntomas, en algunas otras ocasiones con síntomas leves, moderados,
sí,
también existe la presentación de síntomas graves y que causan, o que el producto final de esto es la muerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos si nosotros podemos pasar por un cuadro grave a algún ser querido o vecino. Y tenemos que ser cuidadosos con el virus.
No hay que tenerle miedo, hay que tenerle el respeto, hay que saber cómo no contagiarnos y hay que hacer todo lo posible para evitar contagiarnos. También es importante que si nosotros padecemos la enfermedad COVID-19, nos aislemos, tomemos esa conciencia.
Sí.
Cuidemos a los demás, así como los demás van a cuidar de nosotros, así como cuidas de tus hijos, de tus papás, de cualquier ser querido, así hay que querer a todos, a toda la comunidad en general. Con ese mismo cariño con el que cuidamos a la familia, hay que cuidar a la comunidad en general. Hay que aislarnos, hay que quedarnos en casa. Sí, el cuadro lo amerita. Si no lo amerita, hay que buscar ayuda. La atención médica oportuna marca mucho también la diferencia. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros sabemos si estamos contagiados o no, solo de una forma, con las pruebas. Cuando nosotros tenemos una prueba positiva, ya sea de antígenos o una prueba PCR, allí en ese momento es cuando podemos decir que tenemos la enfermedad. No especulando, no siendo, a lo mejor ya la tuve y ni cuenta me di, me cuido igual y ya tengo anticuerpos, o ya estoy vacunado, ¿para qué me cuido? No. Hay que tener mucho cuidado con esas lagunitas que tienden a existir.
Sí.
El virus, la única manera de saber si lo tengo o no es mediante una prueba. Si la prueba está positiva, soy un paciente positivo y me tengo que comportar como una persona contagiosa, ¿vale?
Sí.
Entonces, hay que cuidar, hay que aislarme y hay que cuidar a los demás, avisarles con los que tuve contacto para que estén prevenidos y en su momento, cuando los días se lo permitan y la prueba sea una prueba muy certera, hacerse. También eso, tener mucho cuidado, no hacerse pruebas antes de tiempo, siempre buscar el consejo y la ayuda de un profesional del área de la salud, porque se da mucho a que compran las pruebas, van y se las hacen, hacen estudios, tomografías, etcétera, pero son antes de tiempo, salen negativos, son falsos negativos y luego resulta que sí están positivos y contagian a
los. Oiga, doctor, perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo los tiempos? O sea, ¿cuáles son los tiempos entonces? Por ejemplo, una persona que se expuso, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para poder hacerse una prueba?
Esta pregunta es importantísima porque creo que es en donde hemos tenido la gran mayoría de falsos negativos. Y que por eso también los contagios han ido en
aumento.
Si tú te expones en un contacto muy estrecho con una persona positiva, el día uno que tienes que contar es el último día que viste a esa persona. Imagínate que tú y esa persona comieron juntos, la picaron, estuvieron viviendo un lunes.
Sí.
Y el martes esa persona te avisa que tiene su prueba positiva.
Sí.
Entonces, tú debes de contar como día uno, el lunes. Y de ahí, esperar de 5 a 7 días para poderte hacer una prueba de antígeno.
Sí.
O de 3 a 5 para poder hacerte una de PCR.
Okay.
Si te haces antes de tiempo la prueba, va a salir negativa.
¿Vale?
Va a salir negativa y no significa que estés negativo. Significa que no le diste el tiempo al virus para replicarse. Un virus hace copias.
Sí.
Copias de sí mismo. De esa manera se replica. Una vez que hace copias y que tiene un número de copias adecuado para contagiar, significa que tiene una carga viral alta, una carga viral contagiosa.
Sí.
No es hasta que tenemos esa carga viral adecuada en la que nosotros ya podemos identificar si el paciente está positivo o no. Porque los primeros días las cargas virales son las que son bajitas, no nos permiten identificar la prueba de manera adecuada. Por eso hay que esperar, por eso hay que cuidar, por eso hay que entrenar y acercarse a un profesional del área de la salud.
Sí.
Muchas personas se asustan e inmediatamente en cuanto les avisan que están positivos van y se hacen una prueba.
Sí.
Y pues en cualquier lado la pueden conseguir, o sea, porque al final del día es un servicio, ¿no?
Sí, sí.
La prueba siempre debe de ir acompañada de una asesoría de un profesional del área de la salud, un experto en el tema, para poder tener la confianza, la tranquilidad y la certeza de que esa prueba está positiva o negativa, ¿sale?
Sí, doctor, porque yo también he conocido, por ejemplo, casos donde han tenido contacto, la persona les avisa que son positivos de COVID, la gente se va a hacer exámenes, como dice usted, y se hace una prueba, por ejemplo, a los 4 o 5 días, y dice, ya me salió negativo, no tengo nada, pero no es eso. Porque también he conocido otros doctores donde te ordenan hacerte 2 o 3 pruebas. O sea, hazle unas 6 días, 7 días y otras 9 días, nada más para estar seguros y descartar.
Así es. La cosa aquí es, si nosotros no respetamos los tiempos, la prueba no va a ser
la prueba no es fidedigna, vamos a arriesgar a las personas que conviven con nosotros.
Sí.
Y nosotros vamos a tener una falsa idea de que estamos negativos siendo positivos.
Exacto.
Hay que tener cuidado con eso, hay que ser más que muy quietillosos en ese tiempo.
Sí, sí.
Porque si no, vamos a tener brotes a lo largo de todo este tiempo.
Claro que sí, doctor. Y pues a nosotros nos da mucho gusto que esté con nosotros, el poder escucharlo, el poder, pues usted que está ahí, doctor, que está en la primera línea, ¿qué experiencia ha tenido usted con esta situación que se ha vivido, doctor, profesionalmente hablando?
Sí, mira, yo te puedo compartir algo de lo que me ha tocado a mí vivir, sobre todo en el hospital civil, en Guadalajara, nosotros nos damos cuenta de primera mano,
sí,
cuando los casos van en aumento igual. ¿Por qué? Porque es algo que se nota. Imagina que tuvimos un mes en el que salían 4 positivos por semana.
Wow.
Y de repente este mes pasado o este mes que llevamos en curso,
sí,
empezaron a salir 30 diarios. Entonces tú te das cuenta que de 4 por semana a 30 diarios,
sí,
es una cantidad significativa, ¿no? Y que los casos obviamente van en aumento. Entonces hay que tener cuidado. Ahí nos damos cuenta de la cantidad de casos, de cuando suben, de cuando bajan, pero también de las personas y los perfiles que están requiriendo atención intrahospitalaria.
Sí.
Que antes eran personas con comórbidos, personas otra vez algo avanzada, y que hoy en día no necesariamente es así. Tenemos jóvenes de 24, 25, 29 años que requieren ventilación mecánica asistida, o sea que están con intubación, o sea,
sí,
están intubados y que tienen un pronóstico no muy favorable. Entonces es un panorama crítico, sí, estar ahí nos pone a prueba a todos, tanto al paciente como a nosotros, profesionales del área de la salud, porque convives a diario con el virus. Todos los días está latente y es parte ya de tu cotidianidad. Entonces, lo único que nos queda a nosotros que estamos en los hospitales es todo corazón decirles que se cuiden, ¿no? Que de verdad sigan las medidas de prevención, que utilicen el cubrebocas, que se laven las manos, que usen gel antibacterial, que las reuniones pueden esperar, pero la salud esa no tiene precio y es invaluable. Entonces, cuídense mucho y que cualquier cosa, de verdad, se acerquen a los profesionales del área de salud, que estamos y que siempre hemos estado y vamos a seguir estando a sus órdenes y al servicio de toda la comunidad doliente.
Claro que sí, doctor Javier Iván Salazar Pérez, profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y médico del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias, como siempre, gracias por siempre colaborar con este programa, por su gran disposición. Muchísimas gracias, doctor. Yo sé que está muy ocupado, que nos dio un espacio para poder charlar con nosotros esta noche. Gracias, doctor. Y decirle que pues este es su casa, doctor, el día que usted quiera y así lo solicite y quiera compartir información con los radioescuchas, adelante, ya sabe, siempre estamos dispuestos a escucharlo y hacer réplica de la difusión de la información importante que ustedes manejan también para beneficio de los radioescuchas y de los ciudadanos.
No, pues al contrario, yo te agradezco mucho ahí la invitación, te agradezco que me abran siempre las puertas. Yo sé que al igual que yo, ustedes nos conocemos bien, somos amigos y que siempre
están
a la orden. Cuenten conmigo siempre para todo lo que se necesite. Créanme que el día que ustedes me hablen, yo aquí voy a estar a sus órdenes.
Muchísimas gracias.
Parte de la misma comunidad, ¿sale?
Claro que sí, doctor, pues muchísimas gracias, y a ustedes radioescuchas, pues muchísimas gracias por por pues su interés cada semana. Créame que este programa tiene como intención pues ayudarnos a reflexionar de que la mejor manera de detener este contagio de COVID-19 es pues cuidándonos, cooperando con nuestro granito de arena, siguiendo las medidas, y si nosotros pues seguimos de manera preventiva estas medidas, pues obviamente podremos erradicar esta situación que se está dando con el COVID-19. Doctor Iván, ¿algunas palabras en manera de conclusión para nuestros radioescuchas?
Pues para concluir, solo lo mismo, los invito a que se cuiden mucho, a que se acerquen a los profesionales de la salud en dado caso de que lo requieran, que quieran mucho a sus seres queridos y a toda la comunidad que los rodea, y expresenle ese cariño utilizando el cubrebocas. Cuídenlos, cuídense y cuiden a los demás. Así nos va a ir muy bien y vamos a salir adelante.
Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, radioescuchas, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerle su preferencia y también darle las gracias a las personas que compartieron su testimonio con nosotros, a Marisol Romero, que también es una amiga de Vallarta Nos Une, el señor Abelardo Robles también, a quienes mandamos un fuerte abrazo. Gracias por dejarnos entrar en su corazón, en esta experiencia que tuvieron y en compartirla con nosotros. Y a usted, doctor Iván, como siempre, un amigo de Vallarta Nos Une, no de ahora, de mucho tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos.
No, al contrario, gracias a ti y a todo tu auditorio.
Bonita noche, doctor, que descansen. Y a ustedes, radioescuchas, también que descansen. Nos escuchamos la próxima semana. Se despide de ustedes la licenciada Edith Sarazo Elizalde, esperando que tenga una linda noche. Buenas noches.
Buenas noches.
Vallarta Nos Une, un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta Nos Une, próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.